Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá? Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Son las 6 y 8, las 7 y 8 en Canarias, en algún lugar de la comunidad valenciana. Mariola Cubells, hola Mariola.
Hola, Mar, me encanta lo de en algún lugar. Bueno, pues mira, se llama La Vall de Gallinera, aprovecho, es un pueblecito en el interior de Alicante. No hace falta que se convierta en un lugar turístico, estamos bien como estamos, pero es un lugar idílico, poco conocido, porque aquí se conoce siempre la costa, pero no el interior, y el interior tiene mucho rollo. Hecha esta puntualización turística que no me has pedido, buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes,
Iñaki, ¿qué tal?
Lo único que tiene de malo el interior es que estás tú, por lo demás también tiene sus atractivos, aparte de la costa.
Hombre, Iñaki. Oye, Marta, qué interesante el escritor, me ha interesado muchísimo el libro, muchísimo, muchísimo.
Ah, te lo recomiendo.
Sí, ¿no? Me interesa además, mucho, sí, porque además yo tengo una... Yo tengo una cruzada contra las madres locas, un poquito, ¿sabes?
Hombre, o sea, tampoco es necesario una cruzada.
No, sí, en el sentido este de que creo que es verdad que el mundo las ha vuelto un poco locas, es decir, en el sentido este de demasiada información, demasiadas contradicciones que llegan de todas partes, en fin, me estoy metiendo ahora también en otro jardín,
la verdad,
pero
que
tú
sí
me entiendes,
no,
Marta,
yo lo
entiendes.
Lo que entiendo también como madre, no sé si loca, pero como madre es que hacemos lo que podemos, en realidad.
Exacto, que, como todas las generaciones.
Totalmente,
ojo,
hacemos lo que podemos con la información que tenemos, que cada vez es más y más contradictoria, además.
Ese
entonces,
es el
bueno.
problema, sí, ese es el problema. Creo que hay demasiada. Yo abro Instagram, a mí me gustan mucho los bebés, y entonces abro Instagram y todo son indicaciones de madres que les dan a otras madres sobre cómo sostener, sobre si la lactancia, sobre... Entonces, claro, yo entiendo que una persona que acaba de ser madre y esté un poco perdida, como estamos todas cuando empezamos, te desconcierte, ¿no? Y te abrume tal cantidad de información. Bueno, sí, vamos a la tele, venga.
Pues. Pero el libro de Santiago Gertzunov es muy interesante.
Sí, no, vamos, me lo voy a pedir ya mismo, sí.
Oye, además hoy tenemos actualidad relacionada con el mundo audiovisual porque se ha aprobado el Estatuto del Artista y regula, entre otras cosas, la participación de los menores, reconoce las promociones y los ensayos, la preparación como tiempo de trabajo y también incluye una figura de la que yo escuché por primera vez gracias a ti, Mariola, que es la de...
Hablamos aquí, ¿te acuerdas
hablamos? La del coordinador de intimidad.
Exacto,
y ahora lo han incluido por ley.
Y me encanta, porque aquello, acuérdate que hace veranos de esto.
Sí, y
era una figura incipiente para recordarle a todos los oyentes y a ti también, Iñaki, que te interesa.
Sí.
Es una figura que no existía y que está en los rodajes permanentemente para controlar las escenas más o menos sexuales, eróticas, íntimas. Sí. Igual que hay un coordinador de acción cuando hay una pelea, esto no existía y entonces se incorporó, se ha ido incorporando poco a poco, gracias al empeño, sobre todo de las actrices, ojo,
claro.
Y ahora ya es una figura, me encanta esta decisión, me parece, de verdad, es que no os podéis imaginar la cantidad de angustias y de malos ratos que han pasado a lo largo de la historia.
¿Pero
de las
qué
actrices
hacen exactamente, por ejemplo?
Previenen situaciones de acoso, básicamente.
Ah, vale,
en unas escenas, eso, íntimas, de sexo, de desnudo.
No solo eso, Marta. O sea, aparte de prevenir, ellos lo que hacen, lo que nos contaba aquel verano la pareja de muchachas que lo hacía, era hacer una
ellos, las escenas de sexo pueden ser coreografiadas, igual que una escena de acción. Ah, entonces, claro, ellos decían, como es una escena de baile, ¿no? Sí, pones la mano aquí, la quitas, ahora te vas allí, te das la vuelta, la coges por la espalda. Entonces, coreografían algo para que esté todo pactado, esté todo consensuado. Y en realidad es muy sencillo. Entonces, si hay alguien, una actriz o un actor, que está siendo, se está sintiendo violentado por lo que sea, en lugar de ir al director, que no siempre a lo mejor no es la persona indicada porque cree que esa escena es insalvable, está la figura del coordinador que está en el rodaje, ojo, está en el rodaje, para decirle al director, no, por aquí no, esto no lo vamos a hacer. Porque a veces lo que les pasa, sobre todo a las actrices, es que no se atrevían a decir, yo esto no lo voy a hacer, o este tío me está metiendo mano directamente, ¿no? Y me siento mal, y no quiero este beso, y no tiene sentido. Entonces, ¿se puede pactar en el guión? Claro, pero luego en el rodaje... Y entonces a mí me parece, de verdad, que sea una norma ya... que esté allí, que regule esa historia en un rodaje, me parece que es un avance fundamental.
Claro, es un miembro más de un proyecto audiovisual, entonces pues igual que hay pues no sé, técnicos de sonido.
Claro, y un técnico de seguridad de también, cámara, por ejemplo, para que nadie se haga daño, pues efectivamente.
Claro. Muy bien. No, de verdad que existen, existen en otro tipo, eso, por ejemplo, las escenas con los especialistas, con los dobles, sobre todo con las escenas de físicas, ¿no? Con las escenas violentas, incluso. Incluso hay algo pactado, todos sabemos que nadie pega un puñetazo a otro, ¿no?
Claro,
y entonces eso es una coreografía, bueno, pues eso, igual que existe eso, pues tú no tienes por qué dejarte, digamos...
intimidar, claro.
Intimidar, ¿no? Y entonces, bueno, están... y me encanta que esté regulado, porque además, ¿sabes qué pasa? Estas son las típicas cosas que a alguien cuando se le ocurrió... pues digamos que no fue bien recibido esto y no todo el mundo, hemos de recordar que una de las primeras plataformas que lo acogió fue Netflix y ya luego se incorporaron todas las demás, pero Netflix fue una de las primeras que dijo, sí, sí, lo vamos a incorporar a nuestros rodajes, y al principio eran un poco, bueno,
se reticentes,
incluso se les ridiculizaba un poco, ¿sabes? Hasta que ya la cosa pues cobra una dimensión y bueno.
Ha sonado la campana del pueblo, ¿eh? O sea, te tienes que ir a misa
Sé. Os iba a decir, van a sonar las campanas, pero es que tengo mucha mejor cobertura aquí fuera en el jardín.
Nos encanta el ambiente, claro.
Sí, sí, nos encanta la cosa pastoril, nos está encantando. Mezclada con la seriedad del...
Bueno, venga, vamos.
Venga,
vamos,
hemos dicho varias veces que una sociedad se puede explicar, se puede contar a través de nuestra televisión, ¿no? Sobre qué veíamos, qué se producía, qué vemos, es una especie de radiografía social. Y hay personajes, como del que vamos a hablar hoy, pues cuya vida puede repasarse a través de todas sus apariciones en televisión, además de toda su carrera artística. Hablamos de una mujer que vimos por primera vez en pantalla a finales de los 60. Hemos seguido todo su trayectoria profesional, quisiéramos o no, porque como también durante esos años solo había un canal, pues la seguíamos todos. Ha tenido encontronazos con otras compañeras de carrera, hemos seguido su éxito por toda Latinoamérica, toda su vida personal se ha enamorado, se ha desenamorado delante de las cámaras, incluso ha hablado de una enfermedad a la que ella temía, pero de la que habló pues casi como una pionera de su época sin tapujos. Hoy hablamos de Rocío Jurado y el documental La Más Grande, cuyo creador nos escucha, se llama Alexis Morante. Alexis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Alexis?
Muy bien, muy bien. No tan bien como Mariola, que está con las campanas, pero muy bien.
Bueno, Alexis, ya Marta ha estado con nosotros en la ventana. Bueno, yo tengo que felicitarle por el documental. Hemos de situar al oyente en que no es un documental al uso, es decir, se han hecho distintos reportajes, documentales, especiales sobre Rocío Jurado. Alexis se va a otro lugar, tiene otra mirada, y eso es lo que quiero que nos expliques.
Sí, lo que dice Mariola, creo que Rocío Jurado es un, que lo habéis descrito muy bien ahí en la introducción, es un personaje enorme para nuestra sociedad. Creo que se había hecho muchas cosas sobre ella o creíamos saber mucho sobre ella por muchos reportajes, por la televisión, por mucho que se ha hablado de ella alrededor, sobre todo después de muerta. pero cuando se aproximaron en Movistar Plus para que hiciéramos un documental, entre comillas, definitivo de ella, pues sí creo que lo que pretendían era que tuviéramos esa mirada nueva, más cinematográfica, ¿no? El aunar todo lo grande que fue ella para nuestra sociedad y todo lo grande que fue como artista, que es una cosa que se hace mucho en la cultura anglosajona, pero aquí quizás no tanto.
¿Cuántas horas puede haber de Rocío Jurado en pantalla?
Bueno, es el trabajo que se ha hecho de documentación es inmenso, porque creo que una vida como la de ella, como tú has dicho, está retratada casi desde que empieza a triunfar y es un personaje muy, muy mediático, ¿no? Entonces lo tenemos como que estaba ahí la historia, pero no se habían puesto las piezas para hacer el puzzle de la narrativa de cinematográfica, ¿no? Y yo, las horas no lo sé, pero creo que hemos estado meses haciendo documentación con un equipo muy bueno de documentación y a partir de ahí hemos estado analizando. Sobre todo hay que tener un guión, ¿no?, donde sepamos qué se quiere contar y a partir de ahí todo lo que hay de documentación usarlo a nuestro antojo, ¿no?, para que se pueda contar la historia de España, ¿verdad?
Claro, es que la selección, eso que dices tú del guión que había que hacer, seguramente no lo habríais hecho igual hace 20 años, porque la consideración de su música, no del personaje, sino de su música, era muy distinta, ¿no? Hace unos cuantos años era la música, bueno, todo lo que rodeaba la copla, el flamenco, esto empezó a despertar a finales de los 80, principios de los 90, pero hasta entonces era una cosa que era de nicho y de ciertas clases sociales, lo vamos a decir claramente, porque era así de clasista el asunto, y entonces se interesaba más su vida personal y sus vestidos y su no sé qué, que su arte puramente, su música, bueno, que aunque no componía, pero quiero decir, su modo de cantar. O sea que no sé si tú te has dado cuenta de que efectivamente tu propia perspectiva, que ya tendrás por la edad que tienes, ha cambiado en 20 años y que no habrías hecho el mismo guión hace 20 años que ahora.
No, seguro que no. Primero, porque yo sería muy joven en ese momento y no tendría todavía el bagaje, ¿no? Y segundo, porque en lo que has dicho, o sea, creo que cuando a mí me propusieron este documental, una de las cosas que me llama la atención es el funeral. Yo creo que no había ese concepto cuando ella murió de la grandeza de artista que tenía este país y cómo ese funeral impactó en la sociedad, ¿no? Creo que ha tenido que pasar un tiempo, en este caso 20 años, aunque creo que sí se le lleva reconociendo ya unos años, sí. Ha tenido que pasar un tiempo para ver esa perspectiva de cómo ella sí se adelantó a su tiempo y sí sirvió de reflejo un poco como ese movimiento que había ya feminista o los derechos de la mujer. Ten en cuenta que ella empieza en el franquismo y además empieza con una música, como has dicho, que es de una determinada clase social y es la canción española, es como la representación del franquismo, el folclore español. Claro. Y ella sí revienta y revoluciona eso desde dentro, que es como hay que hacer estas grandes revoluciones, ¿no? Desde dentro y rompiendo ese techo que tenían la folclórica, y ella lleva el feminismo a un lugar que todavía no se había llevado. Y eso, el germen que había de las mujeres en esa época, creo que ella lo representa muy bien.
De hecho, eludió la censura en televisión española actuando con un vestido donde se veía, pero no se veía, ¿no? Y al día siguiente llenó los titulares de todos lados. Incluso llegó a destituirse a algún ministro por este episodio.
¿Han visto ayer la televisión?
Ya salió.
¿Qué pasó ayer en televisión? Salió Rocío, esa que canta.
La vi. Por cierto, me gustó mucho.
Medio desnuda. Un escándalo. Vamos, por lo menos un escándalo para la gente sensata, que somos la mayoría.
Vamos a ver. Vamos a ponernos en el sitio. Yo expuse mi vestuario a la censura.
Sí, pero expusiste el vestido, no contigo dentro. Lo cierto es que se armó una gran escandalera que estuvo a punto, yo no sé si de que dimitiera hasta el presidente.
Bueno, salieron tres ministros.
Tres ministros.
Tres ministros.
No. Hay una cosa del documental que cuenta muy bien no solo la historia de Rocío Jurado, sino que, bueno, tiene una dimensión social, cultural, política, incluso que va más allá de ella como artista. Alexis, pero tú, que has hecho diferentes docus sobre Bisbal, sobre Héroes del Silencio, sobre Alejandro Sanz, sobre Camarón, ¿la diferencia entre abordar algo con una persona que está viva y con una persona que ya no está, cuál es?
Es una diferencia bastante grande a la hora de abordarlo. Yo esto lo compararía con el de Camarón, de los que has nombrado,
claro.
Porque sí creo que lo primero que yo tengo a la hora de abordar un documental es que hay que tener una confianza total con el artista, que esto es lo que hacíamos con Bisbal o con Bunbury o con Alejandro Sanz, ¿no? Una confianza total donde ellos no tengan miedo a que nosotros entremos en su vida y contemos todo lo que haya que contar, y ya después cuando vean el montaje ya verán que hemos construido una historia. Cuando una persona está muerta, lo primero que hay que hacer entonces es ganarse ese favor de la familia, de los herederos que están vivos, ¿no? Y a partir de ahí conseguir todo el material de archivo posible, porque como no están vivos, tenemos que retratar esa historia desde el presente hacia el pasado. Y a mí una cosa que me gusta mucho, que hicimos con Camarón también, es tratar la historia como una fábula, como algo que ocurrió en el pasado y que te está contando alguien. En el caso de Camarón lo hizo Juan Diego con una voz en off, y aquí lo hace Daniela Vega, la actriz chilena, que nos cuenta esa historia como si estuviera contándonos casi un cuento, y eso me permite a mí irme a metáforas más cinematográficas, ¿no?, para contar algo más de lo que es una historia normal de una persona. Y eso es lo que a mí me gusta de las personas que ya no existen, ¿no?, que se les puede hacer ese gran homenaje a la vez que estás contando sus sombras y sus luces.
Lo que no sé si es más fácil. Ay, perdóname.
Perdón, Iñaki, no. Hay una ausencia de morbo en el documental, lo digo por si alguien se quiere acercar a él con esa intención, no lo va a encontrar, porque además es solo hasta la muerte de Rocío Jurado. Entonces, sabéis que toda. Bueno, vosotros dos no, Marta y Iñaki, porque vosotros sois dos intelectuales,
tipo
de cosas.
Por supuesto.
No
y habéis, tenemos 25 años.
Claro, pero sabéis que todo el entorno de Rocío Jurado pues ha dado mucho que hablar en la tele, digamos, menos noble, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y entonces Alexis se queda ahí, ¿no? Y entonces es una narración, como tú dices, es una fábula estupenda. Estos días, Alexis, yo quiero saber si tú... hemos estado whatsappeando Marta, Iñaki, Alexis y yo, porque Alexis no era consciente de la dimensión que podía tomar el documental más allá de la narración audiovisual pura y dura, ¿no? Porque esto ha sido pasto de tertulias televisivas que, por supuesto, no hablaban del documental. Alexis, hablaban de otra cosa. Y quiero saber cómo lo has vivido tú, ¿no? Si eras consciente de que esto podía pasar.
Bueno, yo lo he vivido quizás con una sorpresa buscada, porque sí es cierto que sobre todo mi madre es la que me iba avisando de, oye, que te han nombrado en Telecinco, que de pronto...
Oye, tu madre y yo, ¿eh? Tu madre y yo,
también,
guapito.
Sí, ya nos ha quedado claro que os whatsappeáis a nuestras espaldas.
Tú también me ibas mandando cosas. Bueno, es que Mariola sale en el documental.
Yo le enviaba cosas, digo, bueno, es que estoy flipando con... Y él decía, no me digas. Digo, sí, están diciendo esto y esto. Bueno, dime, Iñaki.
Sí, no, es una cosa... Vamos a ver, al final nosotros... Yo lo que hago es intentar hacer una burbuja cuando afronto un documental así, una historia así. Intento no influenciarme por todo lo que se dice alrededor, y mucho menos si es morbo y nos desvía de la narrativa cinematográfica, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, Raúl Santos, que es el co-guionista, los montadores, Teseo, la productora. O sea, creo que nos hemos encerrado mucho en esa burbuja, y cuando ha llegado esa hora de la promoción, yo estaba con que esto es como cuando hago una película de ficción. O sea, vamos a estrenarla, la hemos estrenado en Callao, las críticas salen y de pronto empiezan a hablar en tertulias que yo no conozco normalmente. Entonces esto sí es un golpe que de pronto no me esperaba, y decía, bueno, me acerqué un poco a verlo, y la verdad es que, como tú dices, no se habla realmente del documental. De hecho, hay veces que no se ha visto el documental, o hay veces que están hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y eso creo que es lo que Rocío Jurado llevaba mucho tiempo sin tener, ¿no? Que es un documental que de verdad hablara de ella, no que hablara de todo el entorno que hay alrededor, que creo que lleva 20 años un poco ensuciando más su imagen que agrandándola, ¿no?
¿Qué cuenta, después de haber pasado por todo este trabajo, Alexis, qué cuenta de nuestro país la vida de una persona como Rocío Jurado? O sea, ya hemos hablado pues de la época de la censura, de cómo ella se declaró feminista, pues una de las pioneras.
Abiertamente, abiertamente, sí. De una manera...
Y pro-gay también, sí.
Y pro-gay, efectivamente. Insólita ahora mismo.
Sí, ha hablado de salud mental cuando nadie hablaba.
Totalmente. Yo creo que ella lo que aporta... Sobre todo es una memoria colectiva. O sea, yo creo que todos los que conocimos a Rocío Jurado en vida, esto forma parte de nuestra memoria como país. O sea, es algo que se puede igualar ahora que estamos con la selección española, se puede igualar al fútbol cuando ganas un mundial, pues cuando se murió Rocío Jurado. Creo que eso es por lo menos lo que yo noté a la hora de revisar todos los archivos, es que que generó un impacto muy grande en la sociedad y se hizo un seguimiento muy grande de esa enfermedad suya, y eso era porque ella sí había calado en la sociedad más de lo que creíamos. Entonces creo que ella representa, y esto es algo más grande, ¿no? Yo cuando hice Camarón entendí que él estaba revolucionando el flamenco desde dentro y que se erigió como representante del pueblo gitano sin querer. Con Rocío Jurado yo creo que se dobla la apuesta. Ella revoluciona la canción española por completo, pero es que aparte se erige como representante de los derechos de la mujer. O sea, que estamos hablando de una sociedad enorme, ¿no? La parte de la mujer y cómo ella pasa del franquismo a la democracia y se adelanta a todas y sirve como espejo a eso, ¿no? Y creo que eso es lo que se le agradece hoy en día y por eso todos los colectivos más minoritarios la quieren tanto en este momento.
Yo empezando a ver el documental me recordaba mucho a un podcast que escuché cuando vivía en Estados Unidos sobre Dolly Parton. Que habla sobre Dolly Parton, pero habla de la historia de ese país o de una parte de la historia de ese país que se cuenta pues a través de esta mujer que representa tantísimas cosas. Y también me pasa un poco con el retrato de una mujer moderna de Manuel Vicent sobre Concha Piquer, ¿no? Que explica a través de su vida una parte de nuestro país y por eso me parece tan, tan valioso.
Sí, yo estudié en Estados Unidos y viví un tiempo allí y allí se hace esto muchas veces. O sea, creo que los documentales musicales allí son considerados casi documentales de la sociedad, ¿no? Ahí está Frank Sinatra, tiene uno HBO, Elvis Presley, Janis Joplin, Donna Summer, Aretha Franklin. Estamos hablando de figuras enormes que las unen directamente a la historia de Estados Unidos. Y además se les encumbra y se les pone en su lugar, ¿no? Porque además estamos hablando de artistas que tienen canciones muy reconocida. Rocío Jurado no tiene solo un éxito, no tiene dos, o sea, tiene 20 éxitos enormes. Y cada canción, además, está contando cosas de nuestra sociedad. Entonces, es un personaje más grande de lo que yo creía que teníamos, ¿no? Y por eso se llama la más grande, ¿verdad?
Oye, pero me cuesta mucho, Alexis, cuando te oigo hablar de todos esos documentales norteamericanos que yo conozco un poquito mejor, siempre pienso lo mismo. Estupendo el documental, pero es un poco hagiografía. Todo el rato hablando de lo maravillosa que era su arte y su persona. No sé cómo se evita eso cuando se está haciendo un documental de alguien que está aceptadamente reconocida en su labor.
Se evita precisamente dando esa mirada de cine, en el sentido de si tú piensas en actos, si piensas en crisis, ¿no? En que toda película tiene que tener un comienzo, tiene una llamada del héroe, ¿no? Que ella es que se va de un lugar tan pequeño como Chipiona, donde ella no iba a triunfar nunca, y de pronto se va a Madrid a buscarse la vida, pero ahí encuentra todos los obstáculos, tiene una crisis donde en el tercer capítulo la prensa cambia, llegan las privadas, como que ella no se lo esperaba, y entonces entra en un pozo. Claro, entonces todo esto es lo que hace que nosotros, pensando en cine y pensando en la estructura cinematográfica, vayamos caminando por eso y no por una geografía que sería todo más lineal.
Fíjate que es verdad que la tele hizo mucho daño en su carrera. Habéis citado, Marta, a Dolly Parton. Yo antes, hablando con Iñaki, que le he preguntado con quién sería comparable, y me citaba también a Dolly Parton, Iñaki, y a Barbara Streisand.
Sí.
Musicalmente, quiero decir.
Sí, generacionalmente y por la importancia musical que ella tenía y por el repertorio, si lo comparas, digamos, por así decirlo, una cosa muy folclórica, lo sabe muy bien Marta, que ha vivido en Estados Unidos, es el country en Estados Unidos y es un poco comparable a esto de la copla. Y si coges una gran figura que ha durado muchos años y que ha tenido una vida muy expuesta en los medios por lo musical y por lo personal, efectivamente es Dolly Parton. También podría ser, lo has dicho tú y se me ha olvidado ya, Barbara Streisand, pero es otro género, digamos, menos, también menos denostado, menos pueblerino, por así decirlo, como decíamos antes, que se consideraba la copla.
Claro. Sí, al final el country sería el símil con la copla, que es lo que en España sería la música de aquí.
Alexis, Camarón, Bumburi, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, ¿y el siguiente qué?
Bueno, lo siguiente, yo me voy moviendo entre documentales, ficción. Lo último que hicimos también fue precisamente un biopic, que fue de la película de Gila.
Es verdad, entonces,
es el enemigo. Lo siguiente será otro personaje, precisamente. Creo que sin quererlo me estoy especializando.
¿Y no nos lo puedes decir quién es?
No lo puedo decir. No.
Vaya,
lo puedo.
Hombre.
Alexis.
Corten el micrófono. Hombre,
Isabel Pantoja.
¿Cómo nos haces esto?
Son personajes muy grandes, ¿no?
Bueno, he de deciros a ti, Alex, si te interesa especialmente, va a haber un biopic el año que viene, la temporada que viene, un biopic de ficción de Rocío Jurado.
Ah, bueno.
En Televisión Española. Uh-huh. Que no será exactamente.
Ahí no te han pedido que dobles escenas ni nada, ¿no, Mariola?
Bueno, he de deciros que en el docu sale también nuestra amiga Lidia y sí, sus claro. intervenciones son estupendas, y Manuel Alejandro como gran compositor.
Claro,
Iñaki.
Eso es como para hablar otro cuarto de hora, ¿verdad?
Totalmente. Sí. O sea, qué maravilla.
Bueno, y Juan Pardo también.
Y Juan Pardo, que yo ni me acordaba. Claro,
claro. Sí. Juan Pardo está en muchos. El Juan Pardo es el pequeño Nicolás de la música de los años 60, 70, 80. Mía. Está en todo, Iñaki. Pero no nos habíamos enterado.
No abras ese melón ahora, Iñaki. Alexis Morante, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana y gracias por el documental.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.